Entramos ahora en la sección que hemos titulado Hablemos de Salud Mental, donde nuestra compañera Aziza de Bello, desde el ciclo de charlas titulado Abordando la fobia social desde una perspectiva islámica, en esta primera entrega contestará las preguntas siguientes. ¿Qué es la fobia social y cuáles son sus síntomas y si se puede tratar? Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos a hablar hoy sobre un tema bastante importante e interesante que hemos tenido preguntas al respecto y lo vamos a hacer en dos secciones. El tema tiene que ver con la fobia social y hoy vamos a hablar sobre qué es un poquito esto de la fobia social, algunos otros puntos sobre cuáles son los síntomas, cómo reconocerlo, qué podemos hacer y también cómo poder tratarlo desde la perspectiva islámica. Por otro lado, en el próximo podcast vamos a hablar más específicamente sobre la fobia social relacionada con el uso del velo islámico, ¿vale? Con el uso del hijab, ya que algunas personas estuvieron preguntando al respecto por qué tienen esta dificultad y esta problemática que es bastante común y frecuente en diferentes países, diferentes lugares del mundo. Así que, bismillah, vamos a empezar con la primera parte y vamos a inaugurar este capítulo hablando sobre la fobia social desde una perspectiva islámica. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenidos otra vez. Sobre hablar sobre este tema hoy tan importante de la fobia social desde la perspectiva islámica, cómo podemos abordar lo que es, entre otras cosas. Entonces, en este breve episodio, hoy vamos a explorar un poquito acerca de esto, de ese tema, la fobia social, la ansiedad social, qué es, cuáles son los síntomas, cómo el Islam ofrece sabiduría y orientación para abordar este desafío que muchas personas presentan. Bueno, entonces, la fobia social es un trastorno de ansiedad que puede afectar a personas de todas las edades, de todas las culturas, de todos lados. No es algo como algunas personas piensan que solamente afecta a algún tipo de personas. Sin embargo, se puede justamente encontrar en diferentes partes de la población, ya sea hombre y mujeres, y diferentes culturas, diferentes poblaciones. Entonces se caracteriza por un miedo intenso y un miedo persistente a situaciones que tienen que ver con lo social, bien como lo dice su definición, fobia social, tiene que ver con tener ese miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de rendimiento, donde la persona tiene que rendir y teme ser juzgada o humillada por los demás, teme ser observada, cuestionada, juzgada, tiene esa sensación de que todos los ojos van a estar puestos en esa persona. Este miedo, claro que de esta forma puede ser muy paralizante y dificulta las interacciones sociales de la persona y el funcionamiento diario. Muchas veces la persona siente muy limitada su vida porque empieza a afectar diferentes áreas de su vida en donde se tiene que vincular o tiene que relacionarse socialmente. Estos sentimientos de tener miedo de ser juzgado o avergonzado es normal para todos, es muy normal en el ser humano y especialmente para los musulmanes también es bastante frecuente por diferentes eventos que hemos vivido, ¿no? A lo largo del mundo. Cada vez que salimos a la calle, por ejemplo, o a zonas específicas como aeropuertos o zonas como muy concurridas, sentimos, sí, puede ser que se nos juzga constantemente o nos sentimos tal vez avergonzados por pensar que las personas están pensando cosas sobre nosotros. Sin embargo, eso es normal, ¿vale? Eso es como general y muchas personas pueden estar sintiendo eso, pero eso no necesariamente es considerado un trastorno. Es ya considerado un trastorno cuando esos sentimientos se vuelven de alguna manera muy perturbadores en nuestro funcionamiento diario y van causando problemas, ¿vale? Poco comunes. Por ejemplo, si tienes miedo de limpiarte la nariz en público, ¿vale? Y dejas de correr después de estornudar, no, no, perdón, y dejas correr el agua que te cae por la nariz después de estornudar porque tú tienes miedo a limpiarte en público, pues eso no es normal, ¿vale? O sea, una persona que por tener miedo de hacer algo no lo hace y empieza a perjudicar su imagen también o su comportamiento es cuando ya uno está viendo que se vuelve un poquito más perturbador nuestro funcionamiento, ¿vale? Por ejemplo, ser musulmán y tener ansiedad por ir a un aeropuerto o un avión es totalmente normal debido a los estigmas sociales. Es muy comprensible que podamos sentir cierta pequeña ansiedad de ir a diferentes lugares porque, bueno, por muchas de las cosas que estuvieron pasando a lo largo de los años y la mala prensa que tiene el Islam. Entonces, pero claro, cuando ya empezamos a pasar un punto en el que empezamos a evitar a ir a estos lugares o a ir a diferentes áreas sociales, esto va alterando nuestras áreas de la vida, ¿vale? Es posible entonces que en ese caso, cuando vemos que estamos afectados y empezamos a alterar diferentes áreas de nuestra vida, significa que ya estamos de repente posiblemente sufriendo un trastorno. Evidentemente, recordar siempre que estas cosas siempre es mejor evaluarlas por profesionales. No empecéis a mirar en Google y empezar a sacar conclusiones de las cosas que les pasa y que tenéis dificultad, porque cuando empezamos así es mucho peor porque empezamos a autodiagnosticarnos. Y bueno, eso es bastante complejo porque nos vamos a sentir mucho peor y vamos a tener tal vez una idea equivocada. Entonces, vamos a ver cuáles son algunos de los síntomas de la fobia social y vamos a encontrar que algunos de esos síntomas más comunes de la fobia social van a incluir, por ejemplo, ansiedad por estar con otras personas y tener dificultad para hablar con estas personas. También, por ejemplo, como síntoma encontramos el ser muy inhibido y cohibido frente a los demás, o sea, más bien como estar como muy metido hacia adentro, tener sentimientos de vergüenza, tener mucho miedo a ser juzgado por los demás, bastante preocupación, de alguna forma preocupación excesiva por acontecimientos con otras personas, ¿vale? Por tener que lidiar con otras personas. La persona empieza a mantenerse alejado de los lugares públicos, tiene dificultad para hacer amigos y mantener esos amigos. Y también empezamos a encontrar muchos de los síntomas físicos y fisiológicos en presencia de otras personas, como por ejemplo cuando la persona empieza a sentir el enrojecimiento, la sudoración, las náuseas, aumento del ritmo cardíaco, etc. Todos esos tipos de sintomatología fisiológica es bien característico de la ansiedad, de la fobia social. Y es a tener en cuenta porque si se empieza a sentir esto de forma permanente e intensa, no sé, nos puede estar hablando de síntomas de la fobia social. Entonces, ahora bien, vamos a pensar un poquito qué causa esta fobia social, ¿vale? ¿Qué causa? Antes que nada, también quería mencionar que, y ahora vamos a ir a hablar después sobre la perspectiva islámica, y de primera mano, recordar que desde la perspectiva islámica siempre la fobia social, así como muchas otras situaciones, puede entenderse como una prueba, ¿vale? Una prueba y un desafío para fortalecer nuestra fe, nuestro imán y la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el Corán nos recuerda constantemente que Allah subhanahu wa ta'ala está cerca de nosotros, ¿vale? Y que Él es el único en quien nosotros podemos confiar en momentos de dificultad. Entonces, habiendo dicho eso, luego vamos a pasar otra vez a hablar sobre un poquito más, a extendernos en cómo se gestiona desde la perspectiva islámica, pero vamos a entrar primero a pensar un poquito qué causa la fobia social y también, sobre todo, si se puede tratar y qué podemos hacer. Entonces, ¿qué puede causar la fobia social? Evidentemente, puede ser multicausal y puede ocurrir, como decimos, debido a varios factores, múltiples factores. El trastorno de ansiedad social también puede ser hereditario, es decir, si en una familia es algo que se ha desarrollado, eso también puede transmitirse genéticamente. También puede ser frecuente en ciertos tipos de personalidades. Y por último, también puede haber sido gestado esta fobia social debido a eventos que han ido sucediendo, ¿vale? Ya sea pasados o actuales. Por ejemplo, como habíamos mencionado antes, que para los musulmanes han habido muchos hechos y evidentemente se atribuye a la fobia social a estas causas. Por ejemplo, atentados y diferentes situaciones que se han vivido, que se ha estigmatizado mucho a la comunidad musulmana. ¿Qué pasa con esta fobia social? ¿Se puede tratar? Evidentemente que sí, alhamdulillah, se puede tratar. Y sí, en primer lugar se puede mencionar que si es muy, muy intensa, siempre se puede recurrir como forma de, digamos, apoyo urgente a gestionarlo con medicación cuando es una cosa que no hay otro recurso y es algo que está como una necesidad intensa, pero la psicoterapia, ¿vale? Es decir, el tratamiento psicoterapéutico con un psicólogo clínico que tenga formación en ansiedad, puede ser de gran ayuda, evidentemente, trabajar con él o con ella para encontrar el origen de este problema y tratar no solo los síntomas, ¿vale? Sino también las causas de lo que lo causan, ¿vale? O sea, las causas del origen, las causas de la sintomatología, para poder también trabajar también a través de la exposición. ¿Qué es la exposición? Es algo que hacemos en la psicoterapia, que es que empezamos a ayudar a la persona a que se exponga a ese miedo, a esa fobia, porque evidentemente lo que mantiene la fobia es la evitación. Siempre la persona que tiene fobia o ansiedad, lo que intenta es evitar ese objeto de lo que le provoca fobia, esa situación o esa persona o ese lugar, lo que sea que le genera fobia. Entonces, esa persona al evitar, lo que está haciendo es teniendo una solución a corto plazo en donde su ansiedad va a bajar porque esa situación fue evitada, pero a largo plazo esa evitación lo que genera es más bien una fijación de los síntomas porque realmente no se está tratando, se está evitando, ¿vale? Es como, por ejemplo, si yo tengo fobia a un perro y entonces yo decido que nunca más voy a pasar por la calle donde está ese perro, entonces es como si yo dijera que la fobia se me ha curado. En realidad la fobia no se ha curado, lo que estás haciendo es evitando que se active esa fobia, porque estás yendo por otra calle. ¿Cuándo vas a decir que esa fobia se ha curado, entre comillas, o la has aprendido a gestionar? Cuando tú puedes caminar por esa calle y gestionar esas emociones, esas sensaciones, y puedes seguir caminando sin problema hasta llegar a tu destino, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué has hecho en ese caso? Lo que has hecho es lo que llamamos exposición. Por eso es muy importante entender que la exposición es el tipo de tratamiento por excelencia que utilizamos en la fobia, en la ansiedad y tal. Y obviamente que la exposición es gradual y que está en el contexto de descubrir también los orígenes, ¿no? De lo que va pasando, de por qué ha pasado esto. En cualquier caso, evidentemente, como lo dije antes, esto siempre es aconsejable que vaya siendo de la mano de un profesional que va a ayudar en todo ese proceso. Yo estoy obviamente resumiendo muchísimo, pero estoy dando dos o tres pautas, como estamos mencionando aquí de la exposición, y eso cualquier persona puede empezar a hacerlo solo, pero como la exposición debe ser gradual y regulada y debe ser en un contexto terapéutico, pues es mejor que requieras de ayuda para poder hacer este proceso, ¿vale? Igual, ¿qué podemos hacer, digamos, mientras no tenemos a nadie que nos ayude a tratarla? Pues escuchar, seguir escuchando y ver que, inshallah, pues algunas de las cositas que vamos a decir hoy te van a poder ayudar un poquito más. Por ejemplo, si estás sufriendo de fobia social, evidentemente tú vas a tener sentimientos, como decimos, de ser juzgado por los demás, sentirte avergonzado frente a los demás, alejarte, aislarte. Entonces, lo primero que necesitas hacer es empezar a aceptar lo que está sucediendo y tener una mayor autoconciencia y atención plena, es decir, tener mucha conciencia y lucidez de lo que te está pasando para poder empoderarte en el sentido de tener más conciencia, tener más poder sobre ti mismo para poder gestionar mejor estos síntomas. La autoconciencia siempre va a permitirte a comprender el origen de alguno de los patrones de pensamiento que hace que tú llegues a tener estos miedos, cómo pueden ser o no propicios para este nivel de funcionamiento que vas a estar teniendo. Piensa que siempre, siempre la conciencia, ¿vale? El tener conciencia es el primer paso hacia el alivio y el cambio. Una forma de abordar, ahora vamos a ver un poquito más sobre la perspectiva islámica. Una forma de abordar la fobia social desde la perspectiva islámica es mediante la práctica de la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y la ayuda, la búsqueda de ayuda a través de la oración y la súplica. Esa es un aspecto simplemente que necesitamos tener siempre, siempre a mano, porque ya sabemos que la oración proporciona consuelo y fortaleza interior y nos permite enfrentar siempre los miedos y los desafíos con mucha más valentía y determinación. Vamos a hacer un pequeño corte aquí y vamos a seguir en otra instancia vamos a ver cómo lo podemos abordar desde la perspectiva islámica.
Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.